Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Cuántas veces miras el móvil o respondes a un mensaje mientras cenas o mientras comes con la familia? ¿Cuántas veces cortas una conversación familiar para atender una llamada que no es urgente? La tecnología ha cambiado nuestra vida familiar, ¿o no? La Vanguardia publica hoy un interesante reportaje sobre lo que sucede en muchas familias. La madre llama a la cena a los hijos con un mensaje de WhatsApp. Los miembros de la familia se comunican de una habitación a otra, también por WhatsApp, sin levantarse. Los hijos miran la pantalla del móvil sin alzar los ojos mientras los padres les hablan. Bueno, esto lo conocemos perfectamente. Lo conocemos perfectamente porque todos lo vivimos. El vínculo social, bueno, pues cada vez va siendo más sustituido por relaciones digitales. Y es fácil echarle la culpa a la tecnología. Pero ¿y si fuera al contrario? ¿Y si la tecnología, en lugar de provocar un cambio, estuviese confirmando el cambio que ya se ha producido? Probablemente miramos las pantallas obsesivamente o nos hacemos adictos a las redes sociales porque no tenemos otra cosa que hacer.
Añadimos 30 gramos de edulcorante, equivalente a 250 gramos de azúcar. Podéis utilizar el edulcorante que
quieras. Donde esté un bizcocho casero, que se quite cualquier cosa. Un bizcocho hecho con azúcar. Pero el azúcar se ha vuelto un producto casi de lujo. En el último año, el azúcar ha subido más de un 40%. Más de un 40%, se dice pronto. Hoy hemos conocido los datos desglosados del IPC del mes de mayo, es decir, qué subió, cómo subió, cuánto subió. Bueno, el IPC ha subido un 3,2%. No está mal, ¿eh? Porque acuérdate que veníamos de IPCs de dos dígitos. La curva de inflación va descendiendo. No es que los precios desciendan, desciende la curva de la inflación. Tenemos la inflación más baja desde hace dos veranos. Y esto, sin duda, como dice el gobernador del Banco de España, Hernández Cos, es una buena noticia.
Tenemos una reducción de la inflación, además ahora ya confirmado no solamente de la inflación total, sino también de la inflación subyacente. Creo que es una buena noticia.
Pues sí, claro que es una buena noticia. ¿Por qué baja la curva de la inflación?
Por favor, seleccione una opción.
Pues baja la curva de la inflación por lo mismo que ha sucedido en los meses anteriores. Por la bajada de los carburantes, por la bajada de la electricidad. Pero el azúcar sube un 40%. El precio también de la mantequilla está disparado, como el del aceite de oliva, como el de la leche entera, como el de las patatas, como el de la carne de cerdo, como las legumbres, como las hortalizas frescas, como los huevos. Esto lo saben todos los que hacen la compra. La cesta de la compra no se relaja. En los últimos 6 meses, las familias hemos recortado nuestros gastos. Desde hace casi 40 años no habíamos recortado tanto nuestros gastos. ¿Por qué? Bueno, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Subida de los precios, hipotecas más caras, sueldos estancados. ¿Y a partir de ahora qué vamos a tener? Pues a partir de ahora, en principio, porque claro, esto de hacer pronósticos económicos se equivocan hasta los que saben, no vamos a acertar nosotros. A partir de ahora, bueno, los precios de la energía seguramente, bueno, pues no nos darán especiales sustos. Lo normal es que los alimentos se vayan moderando y que las hipotecas no bajen, pero que dejen de subir, por lo menos dentro de unos meses. Buenas noticias, sí, pero hay un pero, siempre hay un pero. Hasta ahora ha habido mucho dinero para gastar por parte del Estado. Ha habido posibilidad de gasto público sin límites por parte de Bruselas. Ha habido muchas ayudas y eso se va a acabar pronto. Hernández Cos, como Bruselas, piden austeridad.
que el proceso de consolidación fiscal debería iniciarse ya en este año.
Consolidación fiscal, esta es una palabra pues así muy, muy técnica y muy fría, significa menos gasto público, menos ayudas, quizá subidas del IVA a los niveles a los que estaba antes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ya son 8 los edificios desalojados en Teruel tras el derrumbe esta mañana de un inmueble pocos minutos después de que sus vecinos salieran del mismo. Afortunadamente, no hay daños personales. Se trata de un edificio de 5 pisos de altura y sobre el que sus vecinos aseguran que llevaba más de 15 días quejándose de que había filtraciones de agua en el garaje. En Mediodía COPE, José Luis Alejos, desde los bomberos de la Diputación de Teruel, ha relatado cómo ha ocurrido todo y ha apuntado también al agua como origen del derrumbe.
Sí, bajó y parece ser que vio en algún pilar algún ruido, alguna grieta, entonces ya le comentamos de que desalojara cuanto antes se diera el aviso de desalojar. Se bajó, se miraron edificios colindantes y cayó el que en realidad pues estaba mal. Pero sí que ha habido una gran cantidad de agua que ha caído en esta semana y sí que es una zona pues que ha debido ser algo de humedad.
Y el mercado inmobiliario sigue dando muestras del importante desequilibrio entre la oferta y la demanda. Hoy el 78% de los españoles quiere comprar una casa frente al 16% que busca vender la suya. Todo ello mientras el Banco de España alerta de que aunque los créditos hipotecarios se han encarecido, el precio de la vivienda muestra su resistencia a bajar. Claudia Cid.
Precisamente por esa escasa oferta, a la que no ayuda la falta de mano de obra y el encarecimiento de los costes de construcción, que hasta el momento no se han trasladado por completo a los precios. Otra de las razones es que se mantiene la fuerte demanda por parte de un perfil determinado de compradores. Clientes de mediana edad, pertenecientes a hogares de renta elevada, que no dependen de los créditos hipotecarios y que además acumularon ahorro durante la pandemia. El Banco de España recomienda revisar y agilizar los procedimientos que permiten crear obra nueva para dar respuesta a la esperada formación de hogares que tendrá lugar en los próximos años.
Y los albergues del Camino de Santiago no aceptarán a peregrinos que lleguen con una maleta de ruedas. Hay algunos que lo hacen y utilizan empresas de transporte para trasladarlas. Es una decisión adoptada por las asociaciones de amigos del Camino de Santiago de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Galicia, las 5 comunidades autónomas por donde transcurre el camino. Miguel Pérez, presidente del Camino Francés Federación, nos ha explicado en Mediodía COPE las razones.
Camino de Santiago es un camino peregrino y esta singularidad de ser un camino peregrino le lleva también a que significa una concepción mental de cómo hay que hacer el Camino de Santiago y lo que significa esfuerzo, y por ello nosotros pensamos que evidentemente cuando uno se plantea ir al Camino de Santiago ya con una maleta se está planteando que no va a ser peregrino sino que va a ser viajero.
Y Mbappé asegura que se queda en el Paris Saint-Germain, Luis Munilla.
Mbappé ha contestado en redes sociales a la información publicada por Le Parisien esta misma tarde. Esa información dice que el francés quiere fichar por el Real Madrid ya este mismo verano. Y el jugador responde: mentiras, ya he dicho que seguiré la próxima temporada en el PSG, donde estoy muy contento. Y además añade Mbappé en un comunicado remitido a la agencia France Press que lo que hizo ayer fue confirmarle al PSG que no renovará su contrato más allá de 2024 y que lamenta que el club lo haya hecho público para dañar su imagen. Así está el caso Mbappé, y entre tanto el Real Madrid ha presentado hoy a Brahim Díaz, que contesta la pregunta sobre si llega como suplente de lujo.
No se trata de ser suplente de lujo, se trata de dar el máximo para el Real Madrid y luego el que decide es el entrenador.
En el Fútbol Club Barcelona, el agente Jorge Méndez confirma que Ansu Fati se quiere quedar en el Barça. Hoy se ha confirmado que el amistoso España-Brasil de marzo se jugará en el estadio Santiago Bernabéu. Y hay nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes. Es el hasta ahora secretario general de Cultura y Deportes, Víctor Francos Díaz.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en el centro y ahora mismo con sol, donde ha caído una buena granizada, ha sido en Torrejón, y aviso naranja hasta dentro de una hora por riesgo de tormentas con granizo en la zona metropolitana y el Henares, después será amarillo y afecta a toda la región. El tráfico complicado por un accidente de entrada en la 4 a la altura de Getafe, retenciones de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas y lo peor de la M40, Coslada hacia A3. La inversión para la nueva estación de Atocha estará muy cerca de los 500 millones de euros. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, así como la licitación del contrato para la construcción de una nueva estación de cercanías en Parla, en la línea C4. La nueva estación pasante de Atocha conectará la mitad norte y la mitad sur de la red de alta velocidad de España. Madrid dispondrá, por tanto, de una gran estación con dos terminales, Atocha y Chamartín. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, es martes, es 13 de junio, pero la historia que te voy a contar a continuación comienza el 1 de diciembre de 2022. Ese día, Juan José, dispuesto a cambiar la dura realidad que se vivía en la residencia de mayores que dirigía, se sentó en su despacho, abrió un documento de Word y empezó a escribir una carta. Y entre otras muchas cosas, en la carta decía: no nos falta vida, os lo aseguro. No nos faltan ganas, alegría, risas ni esperanzas. En este universo nuestro no nos falta nada. Si acaso nos duele lo que nos sobra, soledad. Y nos sobra porque no estáis aquí, porque pasáis por delante de nosotros sin mirarnos, porque nos ignoráis como si fuéramos una realidad indeseada a la que basta ignorar para creerla falsa, porque desdeñáis nuestro valor y nuestro amor, porque, en fin, habéis dejado de querernos. Y es que hacía mucho tiempo que en esta residencia de Campolongo, en Pontevedra, fechas como Navidad, como fin de año, como Reyes, pues ya no se celebraban. ¿El motivo? Pues que de los 100 residentes, apenas 3 o 4 recibían visitas. Así que Juan José no solo escribió estas palabras para hacernos reflexionar, de hecho, esta era una carta privada para algunos de sus amigos. Lo que pasa es que fueron ellos los que la subieron a redes y se hizo viral. Y también él, Juan José, puso en marcha la iniciativa 1000 cartas en Navidad, con el objetivo de entregar a cada residente al menos 10 de esas cartas. Bueno, como digo, la historia se hizo viral y las cartas inundaron la residencia y dieron horas de alegría y lectura a los residentes. Pero eso fue en Navidad. ¿Qué ha pasado después? ¿Todo se quedó ahí? ¿O han seguido llegando cartas? ¿Cómo está la residencia 6 meses después de aquella iniciativa? ¿Ese gesto lo ha transformado todo o no? Juan José López, director de la residencia de mayores de Campolongo en Pontevedra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la residencia a día de hoy?
Bueno, lo primero, agradecerte lo bien que lees. Hasta yo me emociono. Pues, ¿cómo está? Pues mira, llena de vida. Espectacularmente llena de vida. Algunas de esas cosas que decía en esa carta, pues se han hecho realidad, porque una de las cosas, esta misma mañana lo veía, pues hemos puesto de moda volver a bajar las sillas a la calle y sentarnos a tomar la fresca por la mañana y a mediodía y por la tarde. Y la gente pasa por delante y la gente saluda. Y nosotros saludamos. Y yo me siento a ratos, y a ratos se sientan mis compañeras, y a ratos bajan más, y a ratos bajan menos, pero la vida ha vuelto. Entra gente, sale gente, entran periodistas. De hecho, los periodistas, lo podéis comprobar, no tienen ninguna, absolutamente ninguna prohibición, se les deja solos, pueden entrar, salir y hablar con unos, con otros. La gente entra, se interesa, hacemos exposiciones, entra la gente a ver la exposición, entran niños, que es una de las cosas que más gustan, ver niños correr por la casa. Vida, ni más ni menos que la vida normal, en una ciudad normal, con gente normal, que ha empezado a pensar que sigue teniendo mañanas que disfrutar, y así dejamos de pensar tanto en ayer.
Pero Juan José, esos niños que entran, esa vida que está entrando ya a cada día en la residencia, ¿es por parte de familiares de los residentes o en general de, no sé,
pues de
gente
todo.
De Pontevedra que se pasa por la residencia porque os conoce?
Pues no, hay de todo. Primero, hay muchas más visitas. Hay muchísimas más visitas.
¿De familiares, quieres decir?
Sí, de familiares y de amigos. Uh-huh. Porque hay una cosa que a mí me parece importante, y es que no solo se trata de la familia, es importantísima, ¿no? Pero después de una vida, pues también tienes amigos, gente que te conoce, que te saluda, que puede venir a verte. Incluso les invitamos a merendar a los que quieran acercarse, siendo familiares o amigos, con llamar por teléfono, pues te puedes sentar a merendar y así pasas un rato con ellos. Gente que pasea por la calle, voluntariado que ha aumentado mucho, asociaciones, organizaciones, colegios, que de hecho esta mañana me ha llamado una asociación que, oye, para el viernes 11 de visita, pues nada, veniros aquí a pasar la tarde con nosotros, sin problema, ¿no? Somos una parte de la ciudad. Y por lo tanto, pues lo único que queremos, bueno, hay dos cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Poner de moda el ideal comunitario. Si somos comunidad, tenemos que ser comunidad, y para eso ninguno se puede quedar atrás.
¿Y habéis seguido recibiendo cartas o no?
Pues de vez en cuando.
De vez en cuando
pues aparece un taco de cartas. La semana pasada pues apareció, no recuerdo ahora mismo de qué zona de Andalucía, pues un mazo de 20 o 30 cartas de gente que decía, como todo el mundo se escribió en Navidad, pues nosotros escribamos ahora para decir que venga, ánimo y para adelante.
Qué bueno, bueno, en Navidad, por cierto, recibisteis unas 25.000 cartas. Hay que decir que una de esas cartas la escribió nuestro colaborador, es escritor, es columnista, es Lorenzo Silva, que está escuchando. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, no solo yo, la escribimos yo y mi hija Nuria, o mi hija Nuria y yo, para decirlo de una manera más elegante.
Escribisteis esa carta también para, bueno, algunos de los residentes de esta residencia de Campolongo, Pontevedra. Yo no sé si entre tantísima carta, Juan José, llegasteis a identificar la de Lorenzo Silva.
Pues estoy convencido que alguien la ha leído, porque se han leído todas, están todas bien guardadas, archivadas. Sí que hay una cosa que agradezco mucho poder decir, y es que nos ha sido imposible contestar a todo el mundo.
Ya me imagino.
Es imposible. Ya ni económicamente era posible, ¿no?
Oye,
porque
Lorenzo,
ha sido un aluvión.
Queríamos volver a esta residencia un poco para ver efectivamente si esos gestos que a veces se tienen y esa solidaridad de los españoles, somos muy de esa solidaridad de primer momento, que nos volcamos en determinadas iniciativas, pero si ese gesto puede transformar una comunidad o la vida de unas personas. Por lo que nos está contando de momento Juan José, parece que sí, ¿no, Lorenzo?
Mira, desde luego, yo creo que entonces comentamos el valor que tiene a veces algo en lo que pensamos tampoco, como es tener una buena idea, como es, aunque no tengas más medios, aunque no tengas más recursos, pensar, lanzar una mirada nueva sobre tu propia realidad y tener ideas transformadoras. Qué duda cabe de que esta ha sido una de esas ideas y que tuvo un impacto enorme en ese primer instante. Pero claro, al final también, cuando tienes una buena idea, lo que estimulas es la conciencia y la consciencia. Yo creo que muchas veces el gran problema que tenemos es o la falta de conciencia o la inconsciencia, y tenemos que llamar la atención para que no se produzcan esas inercias. Y sin ninguna duda, pues esta carta, este mensaje que en su día tuvo tanto impacto, ha cambiado estados de conciencia. Y eso es algo más duradero que una reacción inmediata. Mire, si me permites, también hay otra cosa que me parece que esta historia ejemplifica de manera perfecta, ¿no? Que es algo que creo que tenemos que agradecerle todo y al resto del equipo de la residencia y a sus residentes, que es el valor que tiene la ilusión, el valor que tiene recobrar la fe y recobrar la esperanza, ¿no? Comentaba antes Juan José que, entre otras cosas, esto les ha servido para no estar solo pensando en el ayer y para pensar en el hoy y en el mañana, ¿no? El hoy y el mañana es algo que construimos en la medida en que somos capaces de preservar esa ilusión y esa esperanza. Y en general, en nuestra sociedad tan crispada, tan enfadada por tantas cosas, hemos dejado poco sitio a la ilusión, a la fe, a la esperanza, que son capaces de producir estas transformaciones.
Y tú eso entiendo, Juan José, que lo has notado en los residentes, ¿no? Esa ilusión que les llegaba a través de esas cartas que empezaban a recibir, ¿no?
Mira, es que los escenarios en los que nosotros pusimos todas las cartas en una macro mesa de trabajo, como si fuera una enorme oficina de correos, hacía que cada uno, cuando terminaba de desayunar, bajara, cogiera un mazo de cartas y empezara a abrirlas, a leerlas y a comentarlas, ¿no? Fue un trabajo maravilloso porque, bueno, se han dado situaciones de alguien que mandaba un teléfono y el residente de turno pues cogía el teléfono, llamaba, se han hecho amistades lejanas, se han hecho amistades cercanas, gente que nos visitó entonces pues sigue visitándonos porque le apetece charlar un rato. Hay un montón de experiencia acumulada en una residencia donde hay gente de una media de 80 años, pues imagínate la cantidad de historias que hay, de vivencias. Bueno, es una verdadera gozada poder sentarse un rato, y sobre todo nosotros nos hemos volcado hacia afuera. Y la ciudad, en este caso la ciudad de Pontevedra, ha sido súper generosa con nosotros, se ha volcado. Uh-huh. y se produce esa simbiosis que es necesaria, ¿no? Además, yo soy en este sentido un poco egoísta, ¿no? Yo creo que los que estamos empeñados en cambiar el mundo, da igual la edad que tengamos, tenemos que pensar siempre en construir, ¿no? La vida no es lo que se vive, sino lo que se construye. Así que tenemos que construir un futuro a nuestra medida. Y de alguna forma, cuando todo mi equipo, que es el que trabaja, que al final yo soy el que hablo, pero los que trabajan son los que están por la mañana, por la tarde, por la noche y madrugada con ellos, atendiendo, apoyando, hablando, etcétera. Es decir, si queremos cambiar el mundo, cada uno tiene que poner su gota y hay que transmitir a esa gente que tenía perdida mucho la esperanza. De verdad que nadie puede. Yo me pongo siempre muy triste cuando me recuerdan esa primera noche que yo pasé en Nochebuena, que fue la peor triste, la noche más triste de mi vida, ¿no? Para mí, que me habían transmitido que la noche de Nochebuena era toda alegría, ver a la gente que cena a las 8 de la tarde y se quiere ir a la cama porque quiere olvidar. Uh-huh. Ese es un día de fiesta, a mí me pone todavía los pelos de punta, ¿no?
Sí, porque recordemos que tú, Juan José, habías dedicado prácticamente toda tu vida profesional a trabajar sobre todo con jóvenes en centros de menores y de repente acabas aquí, en la residencia, en este contacto con personas ya más mayores y te reinventas también con 60 años, pues y de repente te das de golpe con otra realidad totalmente distinta. Y claro, fue un choque brutal y dijiste, ¿pero qué está pasando aquí? Gente que está aquí y que ni siquiera vienen a verla en Nochebuena. Esa falta de ilusión, ¿no? Esa falta de alegría, de compartir todo con el resto de la sociedad. Has dicho una cosa también, y que tengo la sensación que se ha conseguido, al menos en esta residencia, que ¿cómo diría yo? Habéis abierto la residencia a la ciudad, es decir, a todo el mundo. A ver, que de alguna manera a veces es verdad que es como un recinto cerrado, ¿no? Como que parece que no está abierta al mundo, ¿no? ¿Vale? Que las personas viven ahí, tienen ahí su cama, ahí se les da de comer, bueno, pues porque a lo mejor en otros sitios no pueden estar atendidas, algunos tendrán sus discapacidades, algunos serán más válidos, otros menos, y probablemente por mil motivos, pues tienen que estar en una residencia. Pero eso no significa que estén en una burbuja, que no esté abierta al resto de la sociedad, a la ciudad, a las calles, ¿no?
Bueno, es que yo creo que somos cada vez más una parte de la economía del país, una parte de la población del país, y si alguien se ocupa un día de estos de mirar la curva de población, se dará cuenta, por ejemplo, que en una ciudad como Pontevedra, en 15 años seremos ni más ni menos que el 40%. Yo creo que, por lo tanto, hay que empezar a pensar. Yo siempre que hablo con gente del Ayuntamiento le digo que a lo mejor hay que empezar a construir la ciudad que seremos, no la que quisimos ser o la que somos hoy, ¿no? Pero lo que vamos a ser es una sociedad de gente más mayor y, por lo tanto, pues hay que empezar a dar protagonismo a los habitantes que hay. Vamos a tener menos niños, tristemente, por cierto, pero vamos a necesitar parques para gente con Alzheimer. Y no son iguales los parques para niños, pero los vamos a necesitar. Vamos a necesitar una plataforma única, ya no aceras, porque los andadores son enemigos de las aceras. Vamos a necesitar una sociedad que tenga en cuenta las nuevas necesidades, que se suman a las que ya tenemos. No hay que quitar unas y poner otras, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que dar una mayor sensibilidad a gente que lo ha dado todo, que lo seguimos dando todo. El olvidarnos de una gente que pasó todo lo que ha pasado, pero olvidarnos de que mañana nosotros vamos a tener esas necesidades, yo que vengo de vivir el mundo de la gente joven, pues mi choque fue ese, ¿no? Tampoco entiendo muy bien por qué me llamaron para dirigir una residencia de mayores, pero probablemente sea porque sigo siendo incombustible y porque sigo queriendo cambiar el mundo todos los días.
Y se ha notado, y de hecho nos lo estás contando en esta residencia, por todo lo que estás diciendo y por esa mayor ilusión, menor soledad, más vida que ha entrado en esta residencia de Campo Longo con tus iniciativas. Bueno, que si alguien quiere seguir escribiendo cartas, oye, ahí está la dirección, Avenida María Victoria Moreno, número 26 de Pontevedra, no digo más, 36003, es el código postal. En fin, me alegro, de verdad, nos alegramos todos de seguir esta historia y de que efectivamente estos gestos, estas iniciativas, estas luchas que parecen pequeñas, qué grandes se convierten cuando realmente se llevan a cabo. Juan José, como siempre es un placer charlar contigo. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto, a la cadena COPE, a los oyentes, y un saludo para Lorenzo, por de supuesto. Un fan. Y enhorabuena por la última novela que me está gustando mucho.
Sí, a que es muy buena. Sí,
muchas gracias.
Las cinco primeras páginas ya merecen la pena.
Mira tú. Gracias, muchas de verdad. Gracias, gracias por acompañarnos, Juan José López, director de la Residencia de Mayores de Campo Longo, Pontevedra. Bueno, Lorenzo, aparte del elogio por tu última novela, pero que son tantos que se te acumulan que ya, en fin, ¿alguna cosa quizá más que quieras añadir?
Sí, mira, hay dos ideas que si me permites me han llamado mucho la atención y creo que debemos pensar en ambas, ¿no? Por un lado, en que cada vez vamos a ser más los mayores, y lo digo en primera persona, pues porque uno va teniendo una edad y formará parte de esa mayoría de gente mayor, y que quizá tenemos que repensar muchas cosas, no solo para atender a esas personas mayores, que seremos pronto una proporción muy importante de la población, sino también para que esas personas mayores podamos aportar a la sociedad de la que seguimos formando parte. Y en segundo lugar, oye, qué interesante que esta transformación la haya producido alguien que se había dedicado a los menores.
Sí.
A lo mejor resulta que a veces es bueno sacar a alguien o traer a alguien que viene de otro planeta para que repiense, ¿no? Lo que no han sido capaces de repensar los que llevan muchas décadas enfrascados en lo mismo.
Lorenzo Silva, gracias. Un abrazo.
A ti, Pilar. Un abrazo.
Aquí pensamos siempre también en lo que te puede ayudar, en los buenos consejos, como los de la Mutua, Elena Fornas.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque sube todo, la alimentación, la gasolina y hasta los seguros. Pero esto no pasa con la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Yo lo sobre mojado, yo ya me he visto aquí.
Ya hablamos ahora del que puede ser seguramente el examen de conducir más caótico. Pisa el acelerador por los nervios y vuelca contra una farola en Argentina, pero vamos, que puede pasar aquí o cualquier sitio. ¿Cuándo los nervios te han jugado una mala pasada? En un examen, en el que iba a ser el mejor día de tu vida, quizá en la boda, en un discurso importante que tenías que dar, y de repente, pues yo qué sé, te quedaste en blanco. ¿Qué pasó? Rosa Rosado, Fernando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En una pedida de mano, en el dentista, en una primera cita, que te empiecen a sudar las manos o se te caiga el sudor así por la cara.
Por la frente, ¿no?
Qué mal rollo. O, por ejemplo, ese momento en el que tu mujer se pone de parto. También es difícil templar nervios. Esto le pasó a Miguel.
Pues yo el día que los nervios me jugaron una pasada muy mala, muy mala, muy mala, fue cuando mi mujer iba a dar a luz. Y estaba yo de guardia con la grúa y justo me entra un servicio para irme a Salamanca. Y de eso, de que estoy cargando el coche para irme a Salamanca, que me llama mi mujer que ha roto aguas y que se va al hospital. Bueno, pues fue tal el estado de nervios que se me puso, que en ese momento se me paralizó media cara. Con los clientes en la grúa para Salamanca, llamé a un compañero cuando descargué en Salamanca, le dije, te tienes que quedar con la grúa. Llegué al hospital, vi a mi mujer donde estaba y me dijo, ¿qué te ha pasado a ti? Pues media cara paralizada. Los nervios me quitaron en el momento que vi nacer a mi hija. Así que muy buenas tardes y a disfrutar, gente.
Pues igualmente.
Sí. O sea, que fue una cosa temporal.
Los nervios, que son muy malos.
Fíjate que se le paralizó media cara de los nervios. Sí, oye, qué susto, claro.
Un paraliso.
Llegas allí y le ves al hombre con esa cara y encima la mujer que está de parto más preocupada por ti que por él. Bueno, pues de esto queremos hablar hoy contigo, con todos los que nos escucháis. Gente, mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607 15 0602. ¿Cuándo perdiste los nervios? ¿Cuándo los nervios te han jugado una mala pasada? La verdad es que para casi todo en la vida hay que templar mucho los nervios. Para hacer pactos también, Fernando, hay
La pero bueno, ya parece que están llegando a pactos después de las elecciones municipales y autonómicas. Pilar, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen que estar listos este sábado.
¿Sí?
O sea que si no hay acuerdo será la lista más votada. Enseguida nos metemos con ello.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Tiene muchos años de experiencia hablando en 6 idiomas. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle.
No es que dude de mí y de mis capacidades, para nada. Pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Con Viajes El Corte Inglés, prepara tus maletas y pon rumbo a Abu Dhabi, la ciudad de los rascacielos y el lujo sin límites. Descubre sus increíbles tradiciones y cultura milenaria. Transpórtate a un oasis moderno en medio del desierto y disfruta de la auténtica gastronomía árabe. Vive una experiencia inolvidable en Abu Dhabi con Viajes El Corte Inglés.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas. consultas presenciales ilimitadas y más de 1000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Este sábado se constituyen los ayuntamientos y los ayuntamientos no son como las comunidades autónomas. En los ayuntamientos sale elegido el alcalde según cuál sea el más votado. No hace falta una determinada mayoría. El que esté más votado en ese pleno es el alcalde. Bueno, pues con la cercanía de esa fecha y con la necesidad de ir cerrando acuerdos, pues ya está PP y Vox, formulando algunas, formulando algunos acuerdos. Por ejemplo, Valencia, Carlos Flores, que era el responsable de Vox y el que quería entrar en el gobierno, pero tenía una condena por agresión, violencia de género por acoso psicológico. Bueno, pues ha dado un paso, como él dice, hacia adelante, no hacia atrás, porque se va al Congreso de los Diputados y eso ha permitido que haya acuerdo entre Vox y el PP en Valencia. Vox entra en el gobierno, en principio, con dos consejerías.
Yo no voy a dar un paso al lado, yo voy a dar un paso adelante. Voy a ser el cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados.
Bueno, pues nada, el paso adelante al lado, a donde quiera, pero Flores no va a estar en el gobierno de Valencia. Claro, inmediatamente la portavoz del gobierno, que bueno, después de los consejos de ministros ya no distingue, hace tiempo que no distingue, hacer valoraciones sobre lo que el gobierno ha aprobado o valoraciones de los otros partidos, Isabel Rodríguez, después del consejo de ministros, ha criticado al Partido Popular por haber llegado a este acuerdo.
Creo que la violencia de género es lo suficientemente grave como para que no forme parte de las monedas de cambio para ningún acuerdo ni pacto gubernamental. De ser así, se estaría consumando, entiendo, una vergüenza.
Acuerdo también del PP con Vox en Elche y en Aragón, Azcón, del Partido Popular, comienza a negociar con Vox. Azcón no quiere que Vox entre en el gobierno de Aragón.
Queremos buscar un acuerdo programático y que signifique un punto de acuerdo, un punto de conexión, un punto de equilibrio.
Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué significan estos primeros acuerdos? Entra Vox en el gobierno de Valencia, Azcón no quiere que Vox entre en el gobierno de Aragón. Valoración de esos primeros acuerdos, Pablo.
Bueno, pues la primera valoración o la primera conclusión es que Feijóo ha dado orden o permiso a cada varón territorial para negociar a su gusto y eso es lo que está pasando.
Bueno, pero en Valencia no les ha dejado negociar a su gusto porque estaban negociando con Flores.
Bueno, pero estaba negociando con Flores, pero lo que quería la dirección de alguna manera era que no entrase Flores en el gobierno de la Generalitat, evidentemente.
La dirección, pero, dices, nacional.
La dirección nacional, y yo creo que la dirección regional también. Otra cosa es que se haya explicitado públicamente de una forma más contundente o menos contundente. Uh-huh. En toda negociación siempre tiene que haber un poli bueno y un poli malo, y el que negocia, el que se sienta, siempre tiene que ser normalmente el poli bueno de alguna manera, y hay otros que juegan el papel de poli malo. Pero fíjate, aquí yo creo que todos nos dimos cuenta rápidamente, y además ya teníamos precedentes anteriores, de que Feijóo no quería de alguna manera que estos pactos autonómicos y municipales le pudieran afectar demasiado negativamente para las elecciones generales.
¿Sí?
Rápidamente lo primero que hizo el gobierno y el Partido Socialista de Pedro Sánchez era tratar de aprovechar estos pactos y empezar a señalar como si esto fuera a ser una primera erosión para esa posible llegada de Feijóo a la Moncloa, y por tanto,
¿y tú
que iba
crees
a perjudicar,
que no se produce esa erosión?
Y yo creo que es todo lo contrario. Todo lo contrario por varios motivos. El primero y el más claro es que las elecciones han refrendado esos pactos de una forma muy contundente, y no en una comunidad autónoma, como pasó, por ejemplo, en Castilla y León, sino mayoritariamente en toda España. Y por tanto la gente ve de forma absolutamente natural a estas alturas de la película que PP y Vox puedan pactar. Segundo lugar, es que ha habido tanto hartazgo durante los años anteriores respecto a los pactos que el Partido Socialista ha tenido con otros socios parlamentarios, que podemos poner en primer lugar a Unidas Podemos, pero luego podríamos seguir con Esquerra Republicana y podríamos llegar en el extremo a Bildu, ha enfadado tanto en ciertos sectores de la población ese tipo de acuerdos, que un pacto de PP y Vox a lo mejor se ve como un mal menor respecto a ese tipo de acuerdos. Y luego, en tercer lugar, lo que te empezaba diciendo, que quizá a Feijóo se le puede intentar utilizar eso desde el Partido Socialista para perjudicarle,
¿sí?
Pero es que está naturalizado socialmente, las urnas lo han refrendado y, por lo tanto, esos pactos son, en fin, inevitables, están avalados por la propia ciudadanía, y entonces lo único que hace falta es consumar esos pactos.
Hombre, ahora, lo que pasa es que Feijóo había dicho que no quería a Vox en los gobiernos.
Sí, pero la gran diferencia aquí, fíjate, está en, si te acuerdas, en las elecciones andaluzas, no las del año pasado, sino las anteriores, cuando Juanma Moreno llega por primera vez, sí, que sí, estaba Pablo Casado todavía recién llegado a la, sí, dirección del Partido Popular, lo primero que hizo Pablo Casado fue ponerse al frente de la negociación, y de hecho mandó a Teodoro García Gea, entonces, sí, secretario general del PP, a negociar directamente con Javier Ortega Smith, uh-huh, secretario general de Vox. Y, de hecho, la foto del acuerdo de gobierno que se produjo para que hubiera acuerdo de gobierno con Ciudadanos y acuerdo de investidura, además también con Vox, en ese acuerdo se firmó directamente con las direcciones
nacionales.
Portentosa
memoria, la de Pablo Iglesias, que se acuerda de la foto de hace dos legislaturas.
Bueno, pues esa realidad en esta ocasión no solamente no la estamos viendo, uh-huh, sino que no la vamos a ver.
Pero porque Feijóo se quita de en medio.
Feijóo se quita de en medio, como ya se hizo en Castilla y León, de alguna manera, y lo que se hace es permitir que cada varón territorial pacte a su gusto. Y ahí se entiende también las declaraciones de Azcón diciendo: yo pacto con Vox y voy a aceptar que Vox entre en el gobierno, falta concretar con cuántas consejerías, eso es lo que no está definido todavía.
Pero
y Azcón, que Azcón,
en principio, lo que ha sugerido es que no le gustaría que entrase,
claro, por eso,
gobierno.
Y Azcón, sin embargo, en Aragón mantiene una postura contraria. Esto también tiene una cierta lógica desde el punto de vista de que el resultado electoral es distinto en cada comunidad, las sumas son diferentes. Y el apoyo, o mejor dicho, el carácter imprescindible de que Vox entre en los gobiernos, pues también es distinto en función de ese reparto.
Pero fíjate aquello que decíamos de que se iban a retrasar las negociaciones. Nada de eso está sucediendo.
Bueno, hay algunas que seguramente se retrasen, se apurarán más, pero es lógico que algunas, cuando es tan natural, tan contundente el resultado, que se produzcan con celeridad. E incluso, yo te diría, que es que les conviene, al Partido Popular le conviene que cuanto antes se fraguen esos pactos. Primero, porque comienza esa ola que vimos en las urnas del cambio, se tiene que transformar realmente en un cambio real, un cambio institucional. Y esa ola de pactos que nos va a venir ahora poco a poco, de que se van poniendo de acuerdo, pues al Partido Popular en teoría le interesa, también le interesa al PSOE, si sabe jugar sus cartas, como hemos escuchado la portavoz del gobierno, o como hemos escuchado a la ministra de Educación y portavoz del Partido Socialista de la Ejecutiva Federal, que ha criticado todavía de forma más contundente estos acuerdos que hemos alcanzado hoy. Pero al final es normal que se vayan produciendo. Y luego, desde mi punto de vista, el de Valencia era el más fácil de todos, porque es cierto que había un escollo muy gordo, porque el candidato cabeza de lista de Vox es una persona condenada por violencia de género reiterada, con una sentencia bastante contundente, y por tanto no tenía ningún sentido que estuvieran las instituciones, pero precisamente eso, que podía ser un obstáculo, desde mi punto de vista, el Partido Popular se lo ponía más fácil, porque era tienes que quitar a esta persona, yeah. Y esto ha pasado en apenas 2 semanas. Ahora, Vox lo vende como un paso hacia adelante.
Ah, bueno, sí, claro.
Porque salta de la vicepresidencia de la Generalitat a la, encabezar la lista con los diputados.
Para adelante, para atrás, que cada uno venda como quiera.
Pero la realidad es que alguien le quería apartar y yo creo que socialmente, política y socialmente se entendía que había que apartarle de esa negociación.
Con lo cual el PP se puede presentar como un partido que pone líneas rojas. Mira, hasta aquí...
La puso, bueno, Borja Sémper antes de ayer dijo el lunes, sí, ayer mismo, ¿no? Sí. Ayer lunes dijo que era una línea roja, ya. Y esa línea roja al día siguiente se ha cumplido y ya. Eso no está.
Con lo cual dices luego, victoria del PP.
Claro, ya. En este caso sí. Victoria del PP, pero fíjate, desde el punto de vista de Vox, yo también te diría responsabilidad y de alguna manera, en fin, no volverse loco. O sea, es que hay cosas que contra las que no se pueden luchar. Y por mucho que Vox haga un discurso peligroso respecto a la violencia de género, negacionista y que muy poca gente entiende, a pesar de todo eso, en situaciones como estas, ya. No se puede luchar contra lo socialmente y políticamente establecido.
Está claro.
Es que luego hay una segunda parte, y la segunda parte son las elecciones generales, y todas las zancadillas y los palos en las ruedas que pongas durante estas semanas, a lo mejor puedes salir un poquito más reforzado políticamente, y aquí puedo hablar de Vox, pero esto lo podemos aplicar a cualquier partido, sea Podemos, sea Sumar, sea PP, sea PSOE, quien sea. Todos los palos que pongas en las ruedas durante estas semanas,
Dices, a lo mejor te crees más fortalecido,
pero luego el 23J te llevas un varapalo todavía mayor. Entonces, cuidado con lo que se hace y lo que no se hace en estas semanas, sea quien sea.
Lo que se hace esta semana, Sumar, primeros pasos, por llamarlos de alguna manera, porque ha habido algunos pasos antes, fundamentalmente cargarse a Irene Montero.
Que no es poco. Cargarse a Irene Montero y, por extensión, podríamos decir, cargarse a Podemos.
Ah, exacto.
Eso de hemos pactado con Podemos o Podemos hemos aceptado entrar en Sumar con
pero ahora queremos que
pero a las cabezas Montero visibles vuelva. De Podemos te las cargas, Pablo Echenique, portavoz en el Congreso, Irene Montero, en fin, la derecha del fundador y de alguna manera más ministra de Igualdad que tanto ha presumido durante esta legislatura, y a la secretaria general de Podemos, que se supone que es el partido más fuerte de todos los que están ahí, la dejas de número 5 por Madrid, que hay que ver si sale. O sea, realmente te has cargado el partido.
Has restado Podemos. Y ahora ya empiezan nombramientos. Agustín Santos Maraver, bueno, nombramientos. Elaboración de listas, personas que van a colaborar muy directamente con Yolanda Díaz. Agustín Santos Maraver, un hombre que estaba en Naciones Unidas y que tiene una posición bastante radical sobre muchas cosas. Luego Rodríguez Palop, que va a ser
muy,
la
muy radical, pero que ha pertenecido o ha trabajado con gobiernos socialistas, con lo cual hay aquí un intento, por lo menos en términos de imagen,
Él tenía una posición radical en escribiendo con seudónimo, y luego tenía una posición institucional,
Naciones
digamos.
Naciones Unidas más responsable.
Eso es,
pero
tenía
aquí,
dos personalidades.
Lo que voy es que ayer se destacaba muy bien que, claro, es una persona que ha formado parte de organismos y puestos institucionales de España bajo gobiernos socialistas, y sin embargo es el número dos, que no es cualquier puesto, el número dos en la lista de Yolanda Díaz por Sumar, con lo cual es una especie de robo electoral entre PSOE y Sumar, desde mi punto de vista.
Porque pero la posición de Agustín Santos Maraver nunca la identificarías con el Partido Socialista.
Sí, pero ha formado parte de gobiernos socialistas.
Ya. Bueno, Pablo, pues gracias por tu análisis y por tu pronóstico, porque Pilar, Pablo nos pronostica que los acuerdos y la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos no va a suponer desgaste para el Partido Popular.
Se moja, Pablo. Bueno, y atención, porque tengo una muy buena noticia ahora que compartir con todos vosotros. Es que es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. La inteligencia artificial ha logrado recuperar una canción inédita de los Beatles. La compuso John Lennon a finales de los 70 y se llamaba Now and Then. Hace tiempo intentaron rescatarla, pero apenas tenía unas estrofas de un cassette que grabó Lennon y no había forma de completarla. Ahora, después de un largo trabajo con inteligencia artificial, han logrado identificar la voz de John Lennon, separarla del ruido y terminar la canción. La última composición de los Beatles se publicará a finales de año.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y desde luego una nueva canción de los Beatles me parece a mí que es algo para celebrar. ¿Cómo te gusta a ti celebrar los acontecimientos importantes? Seguramente con un buen vino. Pues fíjate, los vinos denominación de origen Rueda constituyen el 13,3% del mercado nacional, siendo la segunda denominación de origen en el panorama vitivinícola español y la primera en vino blanco. Es la preferida entre los consumidores de vino blanco de España, porque quien lo prueba se queda ya con la marca, y de hecho así lo pide, porque cuántas veces decimos, quiero un Rueda, ¿no? Y especialmente lo hacen, fíjate, los más jóvenes, entre 18 y 35 años. Santiago Mora es director de la denominación de origen Rueda. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿por qué gustan tanto los vinos de denominación de origen Rueda?
Bueno, yo creo que ahí hay una calidad que es la que reconoce el consumidor, ¿no? Cuando lo pide, y lo pide por su nombre, y la calidad es el trabajo bien hecho, ¿no? Pues nuestros socios, nuestros viticultores, nuestras bodegas, que llevan mucho tiempo, ¿no? Con la uva verdejo, trabajándola, saben cómo sacar lo mejor de la misma y cómo convencer al consumidor final, ¿no? A que lo pida, como bien decimos, por su nombre.
Oye, el viernes pasado, el 9 de junio, se celebró en todo el mundo el World Verdejo Day. ¿Esto qué es? ¿Qué significa?
Pues es un pequeño tributo, ¿no?, que se hace en todo el mundo a la uva verdejo, ¿no?, que es nuestra uva autóctona, que lleva 10 siglos con nosotros y que, bueno, junto con nuestro suelo, nuestra climatología, la altitud, pues hace un triunvirato mágico, ¿no?, que definen esa personalidad de Rueda, ¿no? Y todos los años, el segundo viernes de cada mes de junio, se celebra un poco en todo el mundo, ¿no? Hemos hecho una difusión bastante activa, ¿no?, para hacérselo conocer a los consumidores de todo el mundo, y la verdad es que ha tenido muchísimo seguimiento en Canadá, en México, en Estados Unidos, en Holanda, también en Reino Unido. Bueno, es verdad que es una excusa para poder poner en valor, ¿no?, una uva que a lo mejor a nivel mundial todavía nos queda recorrido, ¿no?, porque las uvas blancas más reconocidas en el mundo, porque llevan muchísimo más tiempo trabajándose y están plantadas en muchas más partes del mundo, como la Sauvignon Blanc o la Chardonnay, incluso el Riesling o el Pinot Grillo, pues tienen una mayor notoriedad, pero es verdad que también que nosotros poco a poco y año a año con este tipo de iniciativas y otras, y el trabajo que hacemos en 15 países diferentes a la hora de promocionar y darle fuerza a nuestra marca, pues está teniendo un mayor reconocimiento, ¿no?, y seguimos incrementando y batiendo nuestras cifras de exportaciones año tras año.
Qué bien, esa calidad, ¿no?, que se va extendiendo no solo a toda España, sino como vemos también a todo el mundo. Oye, aprovechando que ya el verano está a la vuelta de la esquina, además ya nos han anunciado pues que estas lluvias que nos venían muy bien pero que no han parado, ¿verdad?, de caer últimamente, pues parece que han aparcado un poco la llegada del buen tiempo, pero parece que ya está a la vuelta de la esquina. No cabe duda de que, bueno, pues a todos le apetece, sin duda, a mí desde luego, tomarnos un buen vino de denominación de origen Rueda, bien frío, no, bien fresquito, pero hay una versatilidad tremenda, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? A ver, ¿qué vinos podemos descubrir?
Bueno, yo creo que ahora con el verano, como bien dices, pues los vinos, los verdejos de Rueda, los jóvenes, los frescos, son los que más se consumen en las barras, en las terrazas y en los restaurantes, ¿no? Y ahora poco a poco, pues sí que estamos ahora lanzando una nueva categoría de vino que hemos lanzado con unas características especiales. Antes hablabas, ¿no? Tenemos el 42% del mercado de vino blanco en España. Prácticamente, pues ya más del 30% del vino que se consume en España es blanco. Esto hace 15 años pues era impensable, ¿no? El consumo de blanco era residual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues el consumidor le gusta mucho la variedad, le gusta mucho el Rueda, le gusta el verdejo de Rueda, y cada vez está pidiendo cosas un poco más diferentes, sobre todo dirigidas a la alta gastronomía. Y ahí nosotros, una DO como la nuestra, con una antigüedad, una historia importante, más de 10 siglos de antigüedad, viñas muy antiguas, pues lo que hemos hecho es aprovechar un poco esa oportunidad y la versatilidad que ofrece la uva verdejo para lanzar una nueva categoría de vinos, que es el gran vino de Rueda. Una categoría que se basa en que las uvas tienen que provenir de ese vino en concreto, de viñedos mínimo de 30 años de antigüedad, con los rendimientos más estrictos, menos transformación, es decir, solamente te vale el mosto yema. Es decir, que para que el enólogo y el bodeguero tengan la mejor materia prima para poder elaborar su vino con una personalidad diferente. Y ahí es donde nace esa categoría, que ya lleva dos añadas en el mercado y que es verdad que está teniendo un reconocimiento importante, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Que tienen más trayectoria el consumo de vinos de guarda o de vinos con un mayor valor añadido, pues en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda. Es verdad que son mercados que tradicionalmente los reconocen más, y poco a poco en España se están asentando en las cartas de los grandes restaurantes, ¿no? Y es un poco el camino que nos hemos marcado y el camino que ahora mismo, pues si me dices que recomiende, pues yo creo que es un momento muy bueno también en verano para descubrir estos vinos de alta gastronomía y descubrir nuevos sabores y nuevas posibilidades con la uva verdejo, ¿no?
Ya lo creo, siempre con los vinos denominación de origen Rueda, en cualquier época del año, pero obviamente en verano incluso todavía más. Santiago Mora, director de la denominación de origen Rueda, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Ahora en Carglass, con la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. ¿Qué quiere decir con suficientemente restrictivos?
Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.